también ha recibido muchísima inversión, como Lanús, como ha recibido La Matanza, como recibe Avellaneda, como reciben todos los distritos de la primera y de la tercera.
Lo decía la vicegobernadora bonaerense Verónica Magari, una de las figuras centrales en la campaña de cara al 7 de septiembre.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La tarde, 17 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 43%. Kicillof calificó al gobierno de Milei como el peor de la historia argentina.
En el cierre del primer encuentro multisectorial sobre Marina Mercante en Ensenada, el gobernador dio un discurso encendido e instó a llenar las urnas de la boleta de Fuerza Patria de cara a las elecciones al 7 de septiembre. Ante referentes del puerto y candidatos, Kicillof aseguró que si el peronismo gana en la provincia, podrán concretar el canal de Magdalena y defender la soberanía argentina frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.
No gobierna el peor gobierno de la historia argentina y tenemos ahora una oportunidad de oro para pararle la mano. Y eso lo vamos a hacer el 7 de septiembre llenando las urnas con la boleta que dice Mario Seco, Fabián Cagliari, Verónica Magario, la que dice Cato Poli, y en octubre la que dice Tayana.
Desde el puerto de La Plata, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Milei compartió un comunicado del laboratorio suizo en donde se niegan hechos de corrupción. El presidente se hizo eco de una publicación de la farmacéutica que quedó implicada en denuncias por coimas. Allí, el laboratorio suizo aseguró estar a disposición de la justicia. Hasta ahora, Milei no se había referido al hecho. Se reactiva en el Congreso la comisión que investigará la estafa de Libra. En la última sesión de la Cámara de Diputados, la oposición logró aprobar un proyecto clave para la resurrección de la comisión que se reunirá este jueves a las 14. En cuanto al plazo de la investigación, será hasta el 10 de noviembre de este año y una vez alcanzada la fecha deberá elevar un informe final a la Cámara Baja detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos. Venezuela denunció una escalada hostil de Estados Unidos frente a la ONU. Es por el despliegue de buques de guerra adicionales en el Caribe, entre ellos un lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido. El gobierno venezolano condenó con la mayor firmeza este despliegue, ya que consideraron representa una grave amenaza a la paz y la seguridad de la región. 17 grados 7 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad de 43%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Cry for love.
Vamos a hacer un repaso del repaso. Así vamos, qué buena canción, qué buena música que pasamos, che, reconozcámoslo, ¿eh? El caso de Diego Spagnuolo, hacemos una recorrida rápida por esto que fue. Siempre las causas que se inician así, que se tornan cada vez más escandalosas, se van, ¿no?, complicando, y después hay que volver sobre ese relato para entenderlo con alguna certeza. Diego Spagnuolo era, hasta no hace tantos días, el titular de la Agencia de Discapacidad, un hombre de absoluta confianza del presidente Javier Milei, su abogado, pero que además también tenía relación personal o muy cercana con otras figuras, como José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, ¿no? Digo, ahí empiezan a aparecer unos hilos ahí, los cuales muchos quieren cortar o despegarse. Pero, a ver, lo concreto es que en esos audios que trascendieron, que los dieron a conocer Mauro Federico, uno de los periodistas que investigó esto, que certeramente, a ver, desde el periodismo se decía que era Spagnuolo, pero después fue confirmado que era Spagnuolo a partir de que el gobierno nacional, el presidente Milei, decidió echarlo. Pero en esos audios hablaba de un circuito por el cual, circuito de coimas, por el cual el gobierno nacional participaba, digamos, de este accionar. O sea, se hacía un acuerdo con estos laboratorios para la compra de insumos con un vuelto, con un retorno, como se suele decir, en el cual la que pergeñaba todo esto era Karina Milei. Hasta ahí venía la información. Aparecen nuevos audios, se va complejizando y empiezan ahora a haber decisiones. Desde la justicia coinciden sectores de abogados y demás en que hasta ahora la justicia está siendo bastante certera. Primero porque fue a buscarlo a Diego Spagnuolo en la propiedad que él tiene allí en un country de Pilar, porque Diego Spagnuolo entregó su celular. Aparentemente, y por lo que ha trascendido, se extrajo información de ese celular. Es una pieza clave el celular, porque allí es donde se podría confirmar que efectivamente él tenía contacto, que efectivamente él daba cuenta de estas supuestas coimas y demás. Eso por un lado, ¿no?, es uno de los datos importantes. Bueno, además, también lo que está ahora pendiente y me parece que va a ser clave es si Spagnuolo va a ser, en el marco de esta investigación, respecto a su consideración, porque para pasar a ser adherir al sistema de arrepentidos, es decir, él se pone a disposición de la justicia para informar todo lo que tiene y a partir de eso le permiten a él poder no quedar con ninguna condena o en todo caso mucho más laxo el proceso. Bueno, si él adhiere a ese instancia de arrepentido, claro, va a ser, ahí sí se complejiza para los que están sindicados en esos audios del gobierno nacional, como el caso de Karina Milei, porque en esa figura de arrepentido él podría contar en detalle todo esto que se escuchó hasta el momento solamente por audios grabados de manera clandestina. Bueno, esa es una de las instancias, ¿no?, que tiene que ver con la justicia y que ir viendo cómo eso se desenvuelve y se desarrolla. Después viene la parte de qué hace mientras tanto el Ejecutivo Nacional. ¿Qué posición está tomando el Gobierno Nacional? ¿Quiénes están hablando del Gobierno Nacional? Es rara la reacción. Es un poco similar a lo que pasó con el caso Libra. Después, en breve, vamos a estar hablando con Mauri Cantando para ver qué avances hay en ese sentido, por lo menos desde lo político. Pero hay algo medio parecido respecto a la reacción. Parece ser primero la reacción de gobierno de no hablar inmediatamente, tipo dejar hacer, dejar pasar. Siempre es la recomendación que se suele dar, es decir, bueno, cuando estalle un escándalo, deja que baje, ¿no? Y recién salí a hablar cuando eso amainó. Bueno, pero el tema es que no baja, sino que sube el escándalo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Guillermo Francos, el jefe de gabinete, fue el primero que habló, pero no dijo demasiado, muy al estilo Francos, esto de, bueno, no sé, pongo las manos en el fuego porque o creo en la instancia de Karina Milei y de Lule Mene, pero no mucho más, ¿no? Lo volvieron a interceptar ayer también, un poco no sé y demás. Habló Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, lo de Martín Menem, la verdad, como argumento es bastante flojito. Quizás uno podría recomendarle decir, che, si va a salir Martín Menem así, capaz que les conviene que no salga. Porque salió a hacer todo un argumento respecto a que si los audios eran reales, Spagnuolo debería haber sido echado, pero resulta que hasta Antonio Laje, el periodista, le dice, pero fue echado. Entonces, ¿qué? ¿Los audios son reales? Bueno, una cosa rara. Ayer iba a estar en un programa en La Nación Más con Luis Majul. Luis Majul se encargó de enojarse y de manifestar eso. Medio ¿no? Medio raro. Bueno, de indicar que Martín Menem no había ido y él lo había anunciado. Y hoy en un Twitter, Martín Menem, en su Twitter oficial, pone que él va a estar esta noche, que sí, que disculpas, que él va a estar esta noche. Uno se pregunta, y nosotros somos periodistas y a nadie, y es cierto que si vos anunciás a un invitado, si el invitado no va, y sobre todo si es un invitado clave como era Martín Menem, te rompe el esquema, te genera un gran problema en el programa que tenías armado, pierdes cierta credibilidad porque anunciaste algo que después no aparece. Está bien, eso, hasta ahí entendemos. Ahora, que un presidente de la Cámara de Diputados tenga que estar pidiendo disculpas por Twitter a un periodista es medio raro, ¿no? Generalmente es, bueno, perdón, pero tuve un... En ese momento Martín Menem dijo que justo estaba hablando Javier Milei, el presidente de la Nación, y no correspondía que él saliera al aire mientras. Pero más allá de la excusa, es raro todos estos manejos. Bueno, a las 8 de la noche, no les recomiendo ver el programa, pero sí, como siempre, después hay rebotes, vayamos por los rebotes. Pero va a estar ahí hablando Martín Menem y veremos también qué se dice desde el Gobierno Nacional, que hasta ahora se han mantenido cuasi que escépticos de dar respuestas. Lo que sí sucedió, lo que sí trascendió hasta ahora es esta idea que tiene el Gobierno Nacional, algo tiramos hoy, de que la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que hasta la fecha es un organismo descentralizado, como tantos otros, digamos, el ser organismo descentralizado le da bastante más autonomía en varios sentidos, también en el sentido del presupuesto. Iba a decir financiamiento, pero no es financiamiento, es el presupuesto. Bueno, la decisión sería, es lo que trascendió, todavía no fue confirmado, es que se incorporaría a la ANDIS a lo que es el espectro del Ministerio de Salud, que es bastante amplio, y entonces quedaría subsumido en ese área. Cuando un ente es descentralizado, nunca le conviene quedar integrado a un ministerio, nunca. ¿Por qué? Porque le quita autonomía, porque en general se modifica el presupuesto, bueno... porque no queda demasiado claro y a veces se pierde un poco la actividad, la tarea y demás. Dicen que sería como una especie de, que el argumento sería, para como está actualmente intervenido el ANDIS para poder observar si efectivamente hubo algún tipo de situación corrupta, si hubo coimas, si hubo vueltos, etcétera, etcétera, entonces está intervenido y a la par podría integrarse al Ministerio de Salud para poder tener un mayor control. No está confirmado, es solamente, por el momento, es una posibilidad que dejó trascender la propia Casa Rosada, pero que aún no fue confirmado. Veremos, vamos a estar atentos, hasta las 8 de la noche estamos preparados y receptivos de toda esta información, pero ahora vamos por una tanda y en breve nos vamos un poquito a la calle.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Venía a casa.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial. Sensual. De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El Repaso, tu aseguradora informativa. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Salimos a la calle, está linda la tardecita noche, ya de noche, ¿no? Acá en el estudio no veo nada, pero nos lo va a contar el señor Rizzo Valvidares. Rizzo, ¿cómo va?
Hola, Sabri, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Está de noche, ya está oscuro, pero está agradable. Tengo la sensación que quizás es de las primeras noches agradable, ¿no? Te voy a decir que se respira la primavera, pero agradable, que con un busito vas bien, ya un ratito para tener en cuenta.
Con eso me conformo, ya con eso está todo bien, está perfecto.
Sí, sí.
¿Por dónde andás?
Nos vinimos al centro de la capital bonaerense, vamos a tratar de hablar con la gente con una pregunta sencilla. Estamos a muy pocos días de las elecciones del 7 de septiembre y queremos saber si se sabe qué es lo que va a votar, si conoce a las decisiones que vamos a tomar en la urna, pero también un poco si tenemos ese día definido. Hay muchos que les gusta comer en familia, que esperar los resultados cerca de las 6 de la tarde. Hay otros que directamente piensan que es un día común y corriente. Bueno, vamos a ver el termómetro de la calle de cómo se van a vivir estas elecciones del 7 de septiembre. Disculpame, ¿te puedo molestar muy brevemente? Estamos en vivo para la radio. ¿Tu nombre?
Guillermo.
Guillermo, ¿sabés qué se elige el 7 de septiembre?
Concejales.
¿Concejales a nivel local, sí? ¿Provincial?
Diputados.
¿Diputados o senadores? En el caso, ¿vos votás en La Plata?
La Plata.
Plata, sección capital, diputados. Quiero preguntar, ¿tenés el día definido? ¿Ya lo estás pensando o no?
No, ni idea.
Dice, ¿sabés que es el 7 de septiembre?
7 de septiembre.
¿Sabés dónde votás?
Sí, en la escuela 42.
¿No chequeaste este año porque hubieron muy...?
Sí. No, me cambiaron.
¿Te cambiaron muchos lugares, muchas cuadras?
No, volví al original.
¿Te votabas antes?
Sí, tal cual.
Muchas gracias. ¿Por acá tu nombre?
Mercedes.
Mercedes, ¿sabés que se elige para estas elecciones?
Sí, concejales a nivel local y diputados.
¿El día lo tenés definido, falta o no?
Sí, 7 de septiembre.
7 de septiembre, ya está, lo tenés agendado, ¿sabés dónde votás?
Sí, yo voto en provincia, en General Alvear, y en la escuela 1, donde siempre voté.
¿Sabés a los candidatos de que vas a votar?
Sí, es una ciudad chiquita, General Alvear, somos 15.000 habitantes, nos conocemos todos.
Muchas gracias.
A vos.
Bueno, ahí está. ¿Los Bien. Chicos, tu nombre? ¿No votás? Todavía no, seguro. Gracias. Bueno, vamos a ver por acá, vamos a molestar acá muy brevemente. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo por la radio. Una pregunta corta. ¿Sabés qué se elige el 7 de septiembre?
Las votaciones.
¿Sabés qué es lo que se vota? Piensa, mira para el costado. No importa, es como... ¿Sí? ¿Y ya lo tienen definido, más o menos? ¿Saben qué va a suceder o todavía nada? ¿Tienen ritual para las elecciones o no?
No, ninguno.
Día común y corriente. ¿Vota?
Sí.
Temprano vota. ¿Tiene costumbre de... ¿Cómo es el ritual de votar?
No. Nos levantamos.
Cábala.
Ir a votar, venir a comer el asado.
¿Se hace? ¿Se junta en familia?
Obvio, sí.
Día de juntarse en familia.
Sí, seguro.
Día democrático, el ejercicio de ir a votar.
Más vale.
Sí, disfrutarlo.
Tranquilo y esperar los resultados.
¿Eso también? ¿Hay ritual de a las 6 de la tarde ver cuál es la tendencia?
Poner la radio y esperar. Sí, porque somos de un pueblo, no somos de acá nosotros.
¿De dónde son?
Carlos Tejedor.
Carlos Tejedor. ¿Sabes qué sección electoral está, Carlos Tejedor?
Ay, no. Bien, no sé.
¿Se disfruta?
Sí.
¿Mucha, muy grande la familia?
Sí.
No se habla de política ese día, no.
No, política no se trata. No.
Comemos nomás, todos sabemos que vamos
a votar. Calladito y listo.
Muchas gracias. Ahí está, muchas gracias, muy amable. Vamos a ver por acá, vamos a caminar un poquito, mientras tanto.
Me pero, mata que encontraste sí. varios. Bueno, Carlos Tejedor es cuarta sección, pero digo, me encanta que encuentres gente de otros distritos, de otros municipios, claro, muy bien.
Sí, sí, sí. A ver, bueno, he quedado medio solario. A ver por acá.
A ver.
Vamos a ver por acá. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para la radio muy brevemente. ¿Te puedo hacer una pregunta? O sea, no, por acá no. ¿Te puedo preguntar a vos? ¿Sabés qué se elige el 7 de septiembre? Son votaciones, ¿sabía? ¿Sabés qué se elige? ¿Se vota?
No.
Muchas gracias. No, se pone nervioso, claro. Hay uno que,
te iba a decir eso.
Acá hay un grupo de cuatro chicos, cuatro jóvenes, vamos a ver.
A ver.
Chicos, ¿los puedo molestar? Muy brevemente, estamos en vivo para la radio. ¿Saben que se vota el 7 de septiembre? ¿De dónde? Vení. ¿De dónde sos, por lo menos? ¿De Sariqueló? Mirá, de Sariqueló ahí tenemos también. Mirá cómo sale la gente. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para la radio. De Radio Provincia. 7 de septiembre, elecciones, ¿sabías?
Sí.
¿Sabés qué es lo que se elige?
Legisladores.
Sí. Vos votás en este caso sería diputados de la provincia de Buenos Aires, concejales y consejeros. ¿Cómo ese sería para vos, para tu familia? ¿Un día común y corriente?
Me voy a correr la carrera a Buenos Aires, temprano vuelvo y tiene un cumpleaños y votar. ¿Cuándo va el cumpleaños del nene?
Pero vas a ir a votar.
Sí, hay que votar siempre.
Hay que votar siempre.
Muy bien.
Sí. Entonces vas a ir a correr y después volvés.
Correr, almorzar, cumpleaños y votar. Entra todo en el mismo día.
Está agitado.
Sí, obvio. Me gustan así.
Muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Ahí está.
La onda, me encanta. Todo planificado,
pero
mucha actividad.
Todo planificado, muchachos. Muy bien, vamos a ver por acá.
A ver, dale.
Veo una señora mirando una vidriera, pero lo voy a molestar. ¿Te puedo molestar? Discúlpame. Muy brevemente. Pero es muy breve. ¿Sabés que se elige el 7 de septiembre?
Diputados.
¿Estás acá? Sí, ahí está. Bueno, vamos a ver por acá. Chicos que están tomando un aperitivo, una tarde, una hermosa tarde, ¿no?
Espectacular.
Estamos en vivo para la radio, una preguntita, los molesto. 7 de septiembre, elecciones, ¿sabíamos?
Sabíamos.
¿Sabés que se elige?
Provinciales, diputados y senadores provinciales.
¿Votás acá?
Voto acá.
¿Sos de La Plata?
Sí.
¿Cómo lo tenés planificado ese día? ¿Vas a ir a votar?
Voy a ir a votar y el día no planificado no, pero me levantaré, iré a votar y después veré qué sale.
Siempre a votar,
sí.
Compromiso ahí.
De las 18 voy a votar siempre.
¿No vivís con amigos, familia?
Voy a votar tranquilo, después como algo y miro los resultados a ver qué onda.
Los resultados es típica, a las 6 de la tarde a ver qué más o menos.
Para que está igual, ir cambiando para ver qué onda.
Muchas gracias. ¿Acá tu nombre?
Gracias.
Bueno, ahí está, lo dejamos. Adiós.
La próxima, Rizo.
Sí.
La próxima salimos con una con unos panfletitos diciéndole que bueno que escuchen la transmisión especial que vamos a hacer el 7 acá en la radio.
Le podemos decir, estamos
en vivo
para la radio, muy brevemente. Es corto, 7 de septiembre hay votaciones, ¿votan?
Porque soy de otro país, entonces no conozco mucho la política de La Plata, sí, pero lo deseo lo mejor para ustedes, deseo lo mejor para
sus amigos
de Chile.
Muchas gracias. Buena suerte, gracias.
Bueno, pero mira no vota acá porque puede ser extranjero y votar.
Sí, pero por lo visto estaba medio de paso, dice que no conocía la política acá. Vamos a cruzar porque en esta cuadra...
Trata de que no te pise ningún auto.
Veo a una persona que va con un perrito. Disculpame, ¿te puedo molestar? Estamos en vivo para la radio, una pregunta cortita. 7 de septiembre, elecciones. ¿Estaba al tanto?
Sí, por supuesto.
¿Sabe que se elige?
Sí.
¿Se vota?
Sí.
¿Vota aquí en La Plata?
Sí.
¿Cómo viven las elecciones en su caso? Si quiere contar, ¿o en familia?
Sí, es un tema de discusiones, conversación, bueno, nosotros somos diferentes, pero la idea es unirnos todos en más o menos en lo mismo.
¿Y se come en familia?
Sí.
¿Muchos, numerosa?
Sí, tenemos, digamos, la unión somos cuatro, después tenemos la otra familia que, bueno, somos un montón.
Sí, ese día se junta.
Sí.
¿Se habla de política en la mesa?
Sí.
¿Problema?
Sí.
¿Un que otro repasado?
No, todos estamos de acuerdo. No, para nada, pero siempre con respeto. Y sí, se habla.
¿Se va a ir a votar entonces?
Sí, por supuesto que sí.
¿Se esperan los resultados también?
Sí.
¿Y ve? ¿Es un día que se vive completo?
Perfecto, sí.
¿Ya tiene decidido el voto?
Sí.
Muchas gracias.
Bien.
Ahí está, la dejamos pasear a la señora que iba con una menor y un perrito caminando por el medio del centro de La Plata. giro para alrededor, a ver, voy a caminar un poco más, a ver si tenemos suerte.
Dale, hacemos la última. Me gusta esta consulta, está resultando muy interesante.
Sí, en principio sí, nos puedo molestar, estamos en vivo para la radio, muy brevemente. 7 de septiembre, elecciones, ¿estaban al tanto?
Sí, obvio.
¿Sabés qué se elige?
Diputados, senadores y no sé qué más.
Pero, ¿votás a concejales? ¿Votás acá en La Plata?
Voto acá en La Plata, sí.
¿Cómo se vive ese día? ¿Vas a ir a votar?
Sí, es un deber cívico, así que sí, olvidate.
Generalmente en las elecciones se juntan, tienen ritual, alguna cava.
No, hoy en día no, porque estamos uno por un lado, otro por otro, y estamos por todos lados esparcidos.
¿Lo vas a seguir ese día a las elecciones?
No.
Vas, votás y listo.
Voy, voto y chao, y sigo con la vida cotidiana. Sí.
Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí está, bueno, entonces.
Bien.
El último testimonio.
Pero buenísimo, Rizzo, porque es algo positivo, porque todos sabían que había una elección y tenían bastantes precisiones, muchos focalizando en lo deliberante, ¿viste? Miraban bien lo local. Es la primera vez que se dobla la provincia de Buenos Aires. Y después me gustó, todos van a votar, la gran mayoría van a votar sin inconveniente.
La mayoría va a votar. Sí.
Bien, bueno.
Es un buen... síntoma, sobre todo de lo que se está analizando, de lo que se está diciendo, que entre el 53, el 58% que puede llegar a votar, que no sé. Bueno, importante ir a votar, ¿no? Es un día lindo, a quien quieras, ¿no? Es este deber cívico, como dijo uno de los que andaba caminando por el centro platense, así que está bueno que lo hagamos.
Absolutamente, me encantó este móvil, y después vamos a estar más cerca de las fechas también, dialogando en la calle con la gente a ver qué nos dice. Bueno, muchas gracias, Rizzo.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Rizzo Valvidares, desde el centro platense, consultando a las personas, a la gente, chicos, chicas, chiques, a ver qué se vota. Es un poco, está bueno, porque se desdobla por primera vez la elección. No es tan fácil, es legislativa. Las elecciones legislativas tienen cierta distancia porque son listas que votás. Y cuando es una lista, no hay una sola figura que nuclea. Quizás en el caso de Fuerza Patria, Kicillof representa un poco una figura medio central de todo eso porque es el gobernador. Y sucede lo mismo en otras provincias que han desdoblado. Pero en líneas generales es más complejo en ese punto. Nosotros vamos a hacer Transmi especial, así que vayan agendando. Desde tempranito, todo el día, todo el 7 de septiembre... vamos a estar aquí en Radio Provincia haciendo una programación especial. Va a arrancar a la mañana con mi compañerito Albino Aguirre, que imagino ya va a estar repuesto de su dolor molar. Albino Aguirre, Andrés Lavarcel y Paula Vistañino van a estar desde las 8 de la mañana y hasta las 13 horas, hasta la 1 del mediodía, contándoles todo el proceso electoral, si están bien las escuelas que abrieron, si hay algún inconveniente, tema urnas, candidatos, candidatas que van a votar, porque va a haber móviles en cada una de las 8 secciones electorales. Después, a las 13 horas, los reemplaza otro equipo. Va a estar el señor Rinconet con José Maldonado y Rocío López de 1 a 6 de la tarde. Y ahí va a haber más color, más voces. Vamos a meternos, como hicimos en otras elecciones, con la mirada de cada municipio, con corresponsales, ¿no? Esta es una radio de toda la provincia de Buenos Aires y nos gusta contar qué pasa. Y esta elección más que nada, ¿no? ¿Qué pasa en cada sección electoral, en cada municipio? ¿Cuál es la temperatura, el ánimo? ¿Están yendo a votar? ¿Hay desgano o no? ¿Hay pilas? ¿Hay información? Y a partir de las 6 de la tarde vamos a ser nosotros, Irina Hauser, Warner Pertot, Nachito Pereira y yo vamos a estar hasta las... hasta la que las velas no ardan. Desde las 6 de la tarde le vamos a estar contando porque se supone, se espera, eso dicen. Como es una elección sencilla, ¿en qué punto? Son solamente dos cuerpos los que vas a ir a votar. Por un lado, el legislativo, te tocará senadores o diputados de acuerdo a tu sección electoral. A nosotros nos tocan votar 6 diputados provinciales. Y después tenés el Consejo Deliberante, o sea, concejalas, concejales y consejeros escolares. O sea, 12 partes solamente de esa lista. El sistema es exactamente el mismo que venimos haciendo, es el clásico, el común, no va a haber nada distinto ni nada nuevo. Y además, después vamos a estar contando más detalles, pero el sistema de carga, pudimos participar de lo que fue la tercera prueba que se hizo un simulacro de elección, por tercera vez, porque es la primera vez que la provincia se hace cargo de la elección, y entonces se hizo tercer simulacro. Está en la sede del Correo Central, hay un mega tinglado en el cual hay más de 500 representantes, operadores que hacen la carga. La carga tiene 4 visados, es decir, hay una, un certificado, cada una tiene un certificado que hace el presidente de esa mesa, ¿no? Donde va volcando los votos, nulo, este, aquel y demás. Ese certificado se le saca una foto y se envía por internet hacia el centro de cómputos, en donde ahí dos personas cargan esa información, y si hay alguna diferencia entre esas dos cargas, se pasa a un tercer visado, que incluso si hubiera algo que no cierra, se pasa a un cuarto, que ahí sí es el que define. ¿Qué puede pasar? Como el certificado se hace a mano, puede que haya un número no demasiado claro o cualquier otra circunstancia. La cuestión es que hay mucho visado para llegar a ese resultado provisorio, pues después viene el otro recuento final, que es después de la elección. Lo concreto es que a partir de las 9 de la noche vamos a tener información concreta. En la previa vamos a estar tirando datos, pero la información posta va a ser a partir de las 9 de la noche, así que enganchense, como siempre, con Radio Provincia. Y ahora nos vamos derechito al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Grados 7 décimos, la temperatura, la humedad, 48%. Guillermo Francos deberá presentar su informe de gestión mañana en el Congreso. El jefe de gabinete se presentará y responderá preguntas. La oposición apuntará principalmente a las denuncias por corrupción en la administración pública. Recordemos que Francos ya defendió públicamente a Karina Milei y otros funcionarios a quienes consideró inocentes. Suspenden a la jueza Julieta McIntosh y avanza el juicio político para destituirla. Es por el escándalo en torno al documental por la muerte de Diego Maradona. Ahora queda suspendida definitivamente y se hace efectiva la quita del 40% de su sueldo, que hasta esta instancia seguía cobrando. El jurado rechazó los tres planteos que había hecho la defensa, por lo que no podrá renunciar.
Deporte. Boca Juniors se entrena en Ezeiza pensando en el partido que jugará el próximo domingo en Mar del Plata frente a Aldo Civi. Mientras tanto, el Ceney se cerró la salida de Marcelo Zaracci, que no era tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, al Celtic de Escocia, préstamo por un año a cambio de $100,000 y sin opción de compra. Mientras tanto, espera hacer lo mismo con Vicente Taborda, quien está a préstamo en Platense hasta diciembre del 2025 y es pretendido por el Panathinaikos de Grecia. Boca quiere por el mediocampista que está a préstamo en el Calamar $4,500,000. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
17 grados la temperatura en La Plata, humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
El Congreso de la Nación, les propongo, qué invitación, ¿eh? No, pero está, creo que es rarísimo, y Mauri nos lo va a confirmar o no, o desmentir, al ser un año electoral y tan cerca de la elección, es muy raro, y yo creo que muy interesante, que haya tanta actividad en el Congreso. Mauri, ¿cómo va?
¿Qué tal, Sabri? Sí, es un tema de comentario permanente, la cantidad de actividad, o por lo menos la ausencia de cierre del Congreso en un año electoral. Y la verdad que se suman varios factores. Primero, esta fragmentación que hace que el Congreso sea incontrolable para todos, para el oficialismo, para la oposición, en este caso para el oficialismo. Después hay una particularidad, que por ahí pasa un poquito por alto, pero les está costando mucho ser reelectos a los diputados. Creo que casi el 90% de quienes asumen o quienes ganan su banca en 2021, algunos por primera vez y otros no, ni siquiera son candidatos en esta lista. O por lo menos el número 80% más o menos, ¿no?
Sí.
O sea que la mayoría de los diputados no tienen que hacer campaña, casi te diría el 80% de los diputados no tienen que hacer campaña, el 90% no tiene que hacer campaña, y puede usar el Congreso como un foro para la campaña, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuvimos actividades relacionadas con los temas de actualidad, por ejemplo, el caso de la denuncia de corrupción sobre el ANDIS, o sea, la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, hubo un plenario de comisión que se reunió a tal efecto, Discapacidad y Salud.
Sí,
invitaron a Lugones.
Eso te iba a decir, me interesa que nos cuentes con más detalle. Bueno, nosotros hoy pasamos el audio porque cuando Jed Lynn decía, ¿no?, el presidente de la comisión, explicaba que no habían participado ni Lugones ni Vilches. Pero ¿cómo fue esa instancia?
Bueno, ayer los invitaron, primero citaron al plenario de comisiones, los invitaron y ninguno de los dos quiso ir, ¿no? O sea, tampoco respondieron. No respondieron a los diputados, pero cualquier periodista que llamaba a los voceros te decían, no va a ir Lugones, no va a ir Vilches. Explicaban, la explicación que daban, off the record, obviamente, era cuanto menos insólita o un poco describe lo que está pasando. Todos decían no tener mucha idea lo que hacía Españolo, pese a que el área respondía a Salud, un poco por el vínculo entre Españolo y Milei bastante personal, demasiado, ¿no? Que recordemos que es uno de los funcionarios con más visitas a Olivos. Y por lo tanto no podían explicar nada. Es increíble que ese sea el mensaje, por lo menos que se filtre en la prensa, ¿no? Porque sí, es como que un ministro le diga, bueno, bancame, yo no te puedo decir lo que hizo mi secretario porque no me daba bola. El organigrama jurídico dice que la responsabilidad tuya sobre él está inclusive en sus propios actos. Bueno, obviamente, y esto es un poco lo que hace que la actividad legislativa no termine nunca, la idea de vivir como si el Congreso no existiera de parte de la Libertad de Avanza, lo que hace es que le doblen la apuesta todo el tiempo. ¿Qué hizo la oposición? Se juntó y aprobó, anunció que va a llamar tarde o temprano un plenario de comisiones en el que va a impulsar otra comisión investigadora, en este caso sobre el caso ANDIS. Esto va a suceder cuando haya una sesión, emplazar a comisiones porque la Libertad de Avanza no las convoca, y después buscar una comisión investigadora que investigue o que trate de evaluar las responsabilidades de este defalco. Y atención, que escuchamos muchas cosas entre los discursos, pero no sé si pensaban, porque a esta altura está todo tan descontrolado, pero Javier Milei retuitea hoy un comunicado de la droguería suizo-argentina.
Sí.
Ese comunicado dice que están dispuestos a dar respuestas a los tres poderes del Estado. Los van a citar a Congreso, para que tanto.
Claro.
O sea que, si no van, van a sumarse a las causales de la investigación judicial que ya se está instruyendo. O sea que eso, por un lado, se llevó una parte de la tarde, y después abrí la otra particularidad con el tema fentanilo, es que no se están poniendo de acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, por lo menos entre los actos de uno y otro, ¿no? Hay un proyecto de Silvana Yuese que no se entendió mucho lo que hizo. Es una diputada cercana a Patricia Bullrich, y ni bien empezaron los casos de fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata, ahí cerquita donde estás ahora, sí, la diputada empezó a pedir comisiones investigadoras en el Congreso de la Nación. Es bastante particular, porque al ser un caso de una provincia, eso por lo general debería tener una investigación legislativa en la propia jurisdicción. Insistió, el proyecto estaba girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que maneja Silvia Los Penatos, su propia compañera de bloque, pero Los Penatos no la convocaba y ella denunciaba demoras en el recinto. Una cosa bastante particular que muestra cómo están hoy los espacios políticos. Bueno, y hoy pasó otra cosa también difícil de entender, porque Los Penatos llama a un plenario. Hay muchos proyectos de comisión investigadora. Los que presentó Unión por la Patria no hablan de la provincia de Buenos Aires, hablan de Lugones, hablan de las MAT, hablan de lo que puede controlar el Congreso, cómo salieron lotes de fentanilo contaminados, habilitados por el gobierno nacional. Y obviamente la Libertad Avanza cerró la boca y no habló de que quería ninguna comisión investigadora. Pero no solo eso, sino que hubo una maniobra dilatoria de las autoridades de la Cámara que llegaron los proyectos a más comisiones al último momento.
Uh-huh.
A ver, es lógico que las autoridades de la Cámara, que Martín Menem y Gabriel Borroni, no quieran una comisión que investigue un ministro. No. Yo no me voy a sorprender de eso, me parece hasta normal.
Sí.
Lo que no puedo entender es qué pasa con la diputada del PRO, que responde a Patricia Bullrich y que supuestamente es oficialista, y se la ve moverse con mucha autonomía, ¿no?
Claro, sí, es cierto eso. Es interesante, a mí me parece muy interesante que el Congreso se convierta también en un espacio de, digo, la campaña en el sentido del debate político, de la discusión y demás, me parece que está bueno que sea ese lugar. Ahora, mucha causa, están saltando muchas causas terribles. ¿Qué pasa también con Libra? Tenía entendido que se reunió la comisión.
Sí, el jueves se va a constituir de vuelta la comisión con los cambios que dispuso un proyecto de resolución aprobado en la última sesión. Básicamente, como la comisión tiene empate entre oficialismo y oposición, lo que se va a disponer es que la presidencia de la comisión sea por parte de un opositor duro, para decirlo de alguna otra manera, y eso va a permitir un largo cronograma de actividades. Uno piensa que puede ser alguien de Unión por la Patria, tal vez, Sabrina Selva es la candidata.
Sí.
Si no, puede ser alguien de otro bloque. Y se vienen muchas preguntas, Sabri. A ver, lo que los diputados quieren saber, lo que quedó de la interpelación de Franco y de las visitas que hubo el 25 de junio, quieren saber dos cosas. Primero, ¿cómo hizo Milei para saber la información que publicó en su Twitch? Él dice que es información pública. Los registros son de que tendría que tener casi un chequeo segundo a segundo de las ofertas que hay de cripto para poder acceder a esa y justo publicar esa. Ahí es donde va a haber algunas consultas respecto a quién pudo haberle proveído la información. Y el otro tema no menor es dónde está la guita. Porque hay cuentas identificadas por la justicia, los diputados van a hacer preguntas, de quienes pusieron guita para fondear Libra y que después del tweet de Milei esperaron unos minutos y la sacaron. Hay billeteras identificadas presuntamente y eso está trabajándose en la justicia y un poco los diputados quieren meter presión para identificar a esas personas. ¿Quiénes son los que se enriquecieron con esta maniobra? Si hay argentinos, si hay personas solamente oportunistas. Porque los que vimos por televisión son los que perdieron. Seguramente hay muchos que ganaron. Todo eso lo quieren investigar y tienen hasta el 10 de noviembre para emitir un dictamen. Por lo tanto, toda la campaña electoral, esta comisión va a funcionar y mucho, ¿no?
Claro. Por último, Mauri, recién Rizzo estaba haciendo un móvil acá en la calle de La Plata y consultando si se nos vienen, bueno, las elecciones del 7 de septiembre, si la gente sabía que había elecciones, si sabía que se votaba y demás. En general, yo no sé si fue casualidad o qué, pero en general todo el mundo estaba al tanto, la gran mayoría iba a votar, tenía más o menos una idea clara. Allí en el Congreso, por lo menos entre los bonaerenses, se habla de esta elección, se habla de la particularidad que va a tener o queda un poco inmersa o enredada con todo lo que está pasando.
La elección bonaerense, me pierdo si Rizzo caminaba por la ciudad o por la Plata.
Por acá, por La Plata.
Ah, no. Otro mundo, ¿no? La Plata, primero es una ciudad política, la gente entiende elecciones. Medio que su vida está en muchos casos regida por las elecciones de la provincia. Yo en la ciudad de Buenos Aires me pasó a hablar con un par de colegas y decir, mirá que en 10 días la elección, y varios de 10 días, gente, periodistas políticos, o sea, la elección de la provincia de Buenos Aires no está instalada, no la entiende la gente, yo sé que es parte del idioma tuyo, pero sí. No la entienden. Y en la provincia, en el Congreso hay una cosa que nadie quiere hablar de la provincia de Buenos Aires, que se tornó casi el otro extremo. En alguna época la provincia de Buenos Aires dominaba el Congreso y ahora es como que hay un pool de todo el resto de las provincias de no quiero que la provincia haga más que la agenda. Y la verdad que nadie se involucra mucho con lo que, ni siquiera con los temas locales de la provincia de Buenos Aires. Es un tema que hay mucha resistencia. Creo que alguna vez el actual gobernador dijo algo que es cierto, que ojalá cambiara, que un diputado por San Juan puede decir no voto algo porque me lo piden en la provincia, y un diputado de la provincia de Buenos Aires suele no hablar así o suele no tener esa posición. O sea que en el Congreso tampoco tratan de hablar del tema, pero yo creo que con el resultado de la elección del 7 de septiembre, si el resultado no llega a ser bueno para el gobierno pasó de la algarabía de decir gano siete secciones y festejo, ahora está diciendo tengo un voto más y festejo. Si no gana más de cuatro secciones y no tiene un voto más, no sé qué va a festejar. Y creo que ahí sí puede llegar a tener un coletazo político, porque va a dejar a un oficialismo que ya está dando explicaciones por todo, en una situación electoral adversa que no espera, ¿no?
Claro, absolutamente. Interesantísimo, Mauri. Obviamente vamos a seguir en contacto. Te mandamos un abrazo.
Un beso grande, Sabri.
Hasta luego. Mauricio Cantando desde el Congreso de la Nación.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Agosto.
San Martín cabalgó miles de kilómetros por la libertad.
Los locos de la azotea treparon un techo para poder contarlo. Hoy,
el aire sigue siendo nuestra trinchera.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás, no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá, el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
Yo no sé si tendríamos que denominarlo como una buena noticia, más bien podríamos pensarlo como una noticia reparadora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de decisiones del gobierno nacional que rompen, que modifican en negativo derechos adquiridos, organismos conformados por años, ¿no? Con objetivos bien claros y demás. Pero bueno, el dato igual no deja de ser en positivo en esta cuestión reparadora, porque la justicia frenó los más de 300, no me acuerdo la cifra exacta, pero eran más de 300 despidos que habían sido puestos a disponibilidad en el INTA, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Fue una jugada del gobierno nacional. Segundos después de que se denegara, el Senado Nacional denegara el decreto del Gobierno Nacional que casi que eliminaba al INTA como Instituto Nacional. Nos interesa hablar sobre esto, ver exactamente cómo queda entonces la situación, y estamos en comunicación con Sebastián Fajardo, delegado de ATE en el INTA. Sebastián, ¿cómo estás? Te saluda Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, nos interesaba, ustedes tienen la información. En los hechos concretos, ¿esta decisión del Gobierno Nacional de estos despidos habían podido concretarse? ¿La decisión de la justicia resuelve esta situación?
Y nosotros... me escucho un eco, ¿puede ser?
Ah, a ver, vamos a ver si... No sé bien por qué puede ser, no sé si tiene que ver con tu celular. Bueno, a ver ahí.
Bueno,
No sé si tenés manos libres.
No estoy con manos libres.
Ok.
El jueves después, como decías recién, después de la reunión de senadores y la media sanción que rechazó definitivamente el decreto que presentó el presidente hace un mes más o menos. Bueno, la, tengo un eco que no, sí, que no puedo hablar.
¿Querés que, para, que podemos hacer llamada de vuelta? Dale, para, bancanos un segundo que te volvemos a llamar, a ver si podemos resolverlo, dale. Gracias, Sebastián. Estamos en comunicación con Sebastián Fajardo, delegado de ATE en el INTA, y vamos a ver si podemos recomponer la comunicación. Es imposible, lo entendemos, es imposible hablar cuando tenés tu propio eco porque te confunde, pero nos interesaba tener la información más detallada. ¿Por qué? Porque el INTA había caído dentro de los institutos descentralizados que el Gobierno Nacional había decidido ajustar, modificar, por decreto, cuando ya la ley bases había caído, aún así lo establecieron por decreto. Por suerte, el Congreso Nacional lo que decidió fue rechazar ese decreto. Todo decreto es válido en tanto se acepte, si se rechaza por el Congreso no es válido. Bueno, en esa instancia es que decidió el Gobierno Nacional despedir directamente a más de 300 trabajadores del INTA. Y esa situación, que era totalmente anómala, bueno, me parece que ha sido subsanada en alguna medida por la justicia federal. A ver, ahora sí, parece que estamos en comunicación con Sebastián Fajardo. ¿Estás allí, Sebastián?
Sí, a ver, probemos ahora.
A ver, ahí, ¿cómo te escuchas vos?
Sí, un poco el eco, pero bueno, vamos a intentar.
Contanos vos entonces esto, ¿cómo es, a ver, la decisión de la justicia?
Nosotros la semana pasada habíamos tenido una cautelar a favor los primeros días de la semana, y el Senado el jueves dio la media sanción que rechazó definitivamente el decreto que había presentado el presidente hace un mes más o menos.
Bien.
Cuando estábamos llegando a nuestra casa, festejando que habíamos logrado eso, nos cayeron los listados de pase a disponibilidad. Nosotros creemos que tiene que ver con esta estrategia que normalmente tiene el gobierno, que cuando tiene una pérdida, un fracaso en una de sus intervenciones, siempre pone algo en la agenda mediático que lo oculta, y en definitiva fue lo que pasó eso el viernes. Se habló prácticamente de los pases a disponibilidad y poco del rechazo que había tenido del decreto el jueves el presidente. Bueno, lo cierto es que todavía nosotros no hemos recibido una notificación formal de esa situación, del pase a disponibilidad. Y bueno, y hoy además hubo una ampliación de la cautelar que había salido la semana pasada, y le dijeron al Ministerio de Economía, Caputo, que fue quien firmó la resolución de nuestros pasos a disponibilidad, que si incumple la cautelar lo iban a multar con 10 millones de pesos por día.
Ajá, bien. O sea,
así que bueno, sí. La justicia volvió a fallar a favor nuestro. Veremos los alcances de esto, sabiendo que la cautelar tiene un alcance de 6 meses y que el Estado, es decir, el gobierno, ya apeló esa cautelar. Así que bueno, estamos en esa pulseada judicial, por un lado, que es uno de los terrenos en los que venimos combatiendo un poco los avances del gobierno con respecto al INTA. Pero bueno, sabemos que ellos tienen un plan de trabajo, una hoja de ruta que, por más que hoy hayan tenido otro revés, mañana van a seguir adelante con lo que ya tienen planificado, ¿no?
Claro. Bueno, la verdad que la resistencia de parte del INTA es importante. Es una noticia aliviadora, me parece, en esta instancia, y está bueno poder ir siguiéndolo en paso. En lo inmediato, entonces, eso está detenido, la justicia así lo decidió, y ahora hay que esperar si hay una nueva reacción por parte del Gobierno Nacional. Sebastián, te agradecemos muchísimo, nos interesaba saber exactamente en qué instancias estaba la situación de los trabajadores y trabajadoras del INTA, y hasta el momento, por suerte, es una decisión aliviadora, así que te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias. Sebastián Fajardo, delegado de ATE en el INTA, a quien le agradecemos además que hizo la entrevista igual, aunque tenía todavía un poco de rebote, pero nos explicaba esto. Lo pasamos en claro. El Gobierno Nacional había decidido el pase de disponibilidad de más de 300 trabajadores del INTA, aun cuando el Senado de la Nación le había rechazado el decreto, ¿no?, que establecía un poco disponer del INTA, achicándolo, subsumiéndolo, integrándolo a otras áreas, etcétera. Todos sabemos, ¿no?, la tarea que desarrolla el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es clave. Aparte, el INTA tiene delegaciones en todo el país. Hace una tarea muy importante porque asesoran, porque estudian, porque investigan, porque se habla de la productividad, se habla de las necesidades de cada región. Sobre todo yo me quedo mucho con el tema de cómo asesoran a cada productora, productor agropecuario, desde los más artesanales, ¿no? O aquellos que por ahí hacen una producción más importante. Bueno, es además el INTA se creó hace muchísimos años y fue copiado, replicado en otros países por lo importante de la tarea que desarrollan. Bueno, esperemos que todas estas decisiones, la verdad que la justicia está acompañando, está siendo coherente en ese sentido, esperemos que todo esto permita que el INTA siga, pese al desgaste que significa también esto, ¿no? Porque pasa igual que pasa en el Garham, ¿no? Y otras dependencias, y uno dice, el tiempo que tienen que invertir en pelear, en salir, en movilizarse, el INTA, los trabajadores del INTA hicieron un montón de movilizaciones, y eso desgasta, y eso cansa, y eso agota. Pero bueno, en este caso podemos decir que es una medida aliviadora del gobierno nacional. De a poquito nos vamos retirando. Sí, total, nos queda, mirá, estamos 19:55 minutos. Nos quedan 5 minutos para hacer el chau chau, pero seguimos en este repaso. Le mandamos un abrazo a nuestro amigo y compañero Albino Aguirre, que no nos escribió, ¿eh? No dijo nada, no mencionó, no dijo, che, chicos, estoy bien, qué bien que está saliendo el programa, aunque yo no esté, nada, no tiro nada, pero no importa. En este repaso que de a poquito vamos avanzando, estaba mirando también, capaz que mañana empezamos a meternos con algunas percepciones sociales respecto a lo que está pasando con el caso de las aparentes coimas que estaría cobrando Karina Milei en el marco de una situación muy compleja. Hoy veía que se titulaba El caso de las escuchas, ¿no? Y algunos objetaban y decían, no, la verdad que es un mal título porque no dice nada el caso de las escuchas. Coincido absolutamente, porque el problema no son las escuchas, sino que el problema es que está involucrada, o por lo menos en las escuchas aparece esta idea de que la que comanda esas coimas es Karina Milei, y ahí me parece donde está el punto grave. También dentro de la agenda, para ir cerrando los temas, una tiene que ver con el jurado de enjuiciamiento que este martes decidió las acusaciones que había contra la jueza Julieta McIntosh, ¿se acuerdan? El caso Maradona. Bueno, una de las juezas, Julieta McIntosh, que estaba a cargo de ese jurado, bueno, se le descubrió que aparentemente estaba intentando participar, hacer y gestar un documental en torno a la muerte de Diego Armando Maradona. No hay que aclarar que eso no se hace. Bueno, aparentemente entonces, ahora lo que se decidió es que la suspenden a esta magistrada. Ella primero había sido apartada del juicio, de hecho se volvió a llamar a un nuevo juicio porque, bueno, había quedado todo muy enredado. Ahora la decidieron suspender, la suspensión significa que le van a hacer una quita del 40% de su salario y además, bueno, ya queda bajo sospecha. Así que en ese punto es que hubo una definición en el caso Maradona o en el caso paralelo del caso Maradona. Termino con una económica. ¿Son de hacer plazos fijos? ¿Cómo? Primero, la primera pregunta es, ¿tienen capacidad de ahorro? La segunda pregunta es, si tienen capacidad de ahorro, ¿cómo suelen invertir? Estamos en un momento, en una época donde el propio gobierno y en general, también es la tendencia a nivel mundial, donde se suele focalizar mucho en una suerte de forma de autoinversiones, ¿no? De esta percepción de que hoy con cualquier aplicación, con mucha información, con mucho TikTok, con mucho youtuber que te explica, que te dice, que te cuenta cómo podés invertir tu dinero, lo que tengas de ello, cómo podés reinvertirlo. También se habla mucho que no tiene que ver solo con la capacidad de inversión, de ahorro, sino también es como cómo podés ir bicicleteando tu salario, ¿no? Pongo allá, saco allá. En este caso tiene que ver con el ahorro tradicional. En Argentina, la compra de moneda extranjera como el dólar y el plazo fijo bancario son las más tradicionales formas de ahorro. Te puede funcionar o no, pero suelen ser las más tradicionales. Bueno, el dólar comienza a dispararse nuevamente y en paralelo a que el dólar se dispara, empieza a aumentar lo que te da el plazo fijo, la tasa de interés que te brinda el plazo fijo si lo utilizas como modalidad de inversión. Estaba mirando el dólar Banco Nación, ahora cerró en 1.370, aumentó de lo que había sido la semana pasada. Había habido semanas atrás un repunte, 1.375 si mal no recuerdo estaba, bajó luego y ahora va a 1.370, allí quedó, veremos mañana cómo sigue. Pero en el día de hoy hubo un aumento, un nuevo aumento de las tasas que te fija en plazo fijo los diferentes bancos. Hubo bancos privados que son los que más incrementaron. Uno siempre se fija más en la banca estatal porque es un poco lo que fija. El Banco Nación, por ejemplo, subió la tasa hoy al 47%. Es muchísimo teniendo en cuenta que durante este año se había mantenido entre un 23, 27, 30, 33, había sido como un pico, quedó ahí. Y después, hace unas semanas, empezó a dispararse un poco en relación a cómo se iba disparando el valor del dólar. El Banco Provincia, nuestro banco, da un 48% hoy, ¿no? Un 48% de tasa de el plazo fijo. 47, 48 entonces la banca estatal, pero después ustedes, no sé, algunos tendrán. El Galicia, por ejemplo, está dando un 50%, el macro el 53%. Bueno, depende también el plazo en que lo ponga.